No está bien, no están mal los años futuros. Sobreviviendo siempre y resistiendo al frente. La verdad y el dolor son tu templo. Cuarto creciente, la rompiente.
Bienvenidos a Pues No, mi ciela. En el programa de hoy, entrevista a Cruz Bunkeler.
¿Cómo estás, José?
Bien, acá contenta de seguir como la vorágine de volver a grabarnos. Creo que vamos a poder hacerlo mejor y todas las semanas. Bien, sobrellevando la cuarentena, creo que ahora como que estamos más cerquita del verano, estamos como un poco más, no hay tal COVID, se relajaron un par de cosas, mentalmente estoy un poco mejor en ese sentido, llamada para el rebrote, obviamente, pero bien, bien, ¿vos qué onda?
Yo sobreviviendo a fuerza de amor y clonazepam, y bueno, y vamos para adelante. Ya estamos cerrando el año, estoy como con una cosa así en la panza, una euforia, una cosa de que quiero hacer. Tenemos novedades, varias novedades. La primera es que nos hicimos un cafecito.
Exacto.
¿Qué mierda es un cafecito, Clary? Preguntó nadie nunca. Es una aplicación a la que la gente puede acudir e invitarnos 1, 2, 3, 500 cafecitos. El precio del cafecito, 100 pesos. Se paga por medio de Mercado Pago. Y para encontrarnos, igual lo vamos a compartir en el Instagram, que ya está en nuestro perfil, que dice invitarnos un cafecito. El nombre es Pues No Mi Podcast. Todos juntos, sin mayúsculas, bla, bla, bla. Búsquenos y si tienen ganas, garra y corazón, cómprennos un cafecito.
La idea, podemos contar cuál es la idea primera del cafecito, sí. Es poder comprarnos un micrófono de una calidad un poco mejor, porque si ustedes estuvieran en esta situación viendo el tipo de micrófono que usamos, les daríamos un poco de pena, vamos a decirlo,
pero bueno, de todas maneras no evidenciemos el artificio y digamos que va a estar mejor, no importa cómo estamos ahora, vamos a estar mejor con el aporte de sus cafecitos y quien no, seguirá siendo con mucho gusto invitade de nuestro programa. Antes de comentarles cuál es el programa que tenemos hoy, que yo estoy particularmente emocionada y
alto
poco
programa.
Nerviosa. Queremos pasar un par de chivos, como hacemos de costumbre, que ya lo saben, esto no es algo que por lo que nos paguen, no es un canje ni nada por el estilo, se imaginarán, porque
ojalá
la cantidad de llegada que tenemos por ahora es de corto alcance. De todas maneras, nos solidarizamos con la gente que nos cae bien, o que tiene un emprendimiento o un laburo, y queremos compartir los siguientes Instagrams para que los puedan buscar.
Bueno, obviamente que después los ponemos en el perfil, pero los vamos a contar. El primero es Alo Lunar, ropa de interior y medias astrológicas para todos los cuerpos. El Instagram es Alo con H, Alo Lunar, guión bajo, guión bajo. Después, si tienen ganas de enmarcar sus cositas para decorar su casa, tenemos a El Fondo Taller, que hace, bueno, arte y enmarcado, ¿no?
Arte y enmarcado a muy buenos precios. Está localizado en Munro. La atención es bárbara, los precios son bárbaros y el resultado es muy bueno.
Después tenemos a house.objetos, house con H-A-U-S. Es una página que es de diseño de interiores y tiene unos objetos re lindos para el hogar. Yo me compré un terrario con una suculenta re linda.
Hacen unas cosas, la verdad, hermosas y a muy buenos precios también.
Después tenemos a trazo.agency, bilingüe. Bueno, lo que hacen las chicas es un poco de branding, creación de contenido, community management. Y bueno, nada, si tienen un emprendimiento o por ahí, si... Nada, suben cosas, o sea, suben contenido copado también.
Y muy variado, la verdad. Sacan buenas fotos, tienen un buen manejo de redes, así que súper recomendamos.
Y por último, tenemos un curso de Photoshop que lo da Joaco Ek.
Hace unas cosas muy piolas con su grupo que se llama Foco. Y ahora, bueno, también como es fotógrafo, se lanzó a hacer este curso de Photoshop con muy buen precio y la verdad lo recomiendo. Hace muy buenos laburos. Vamos a lo que nos compete.
Vamos. Bueno, en el día de la fecha tenemos un invitado especial.
Estrella.
Es la persona más famosa que conocemos.
Sí, definitivamente.
Sí, yo creo que sí.
Es un autor y artista, músico, hace todo, o sea, toca la guitarra, toca el piano, toca todo lo que agarra, él lo hace magia. Y es un músico de la reputa madre, así nomás. Pero personalmente también es un gran amigo de toda la vida y estoy contentísima de verlo crecer, de verlo triunfar. La rompe en donde sea que vaya. Y bueno, tenemos el honor de tenerlo aquí hoy con ustedes, Cruz Unkeler. Bienvenido, Cruz.
Bueno, gracias por las palabras. Bueno, yo también estoy muy orgulloso de vos y de ustedes. Y bueno, pero antes que todas las presentaciones que hicieron, yo soy amigo. Así que vengo desde ese lado, además de artista y esas cosas. Me divierte por ese lado, por el hecho de ser amigo y por, no sé, me da como que hay cierta intimidad que puede estar buena.
Sí, total, total. La hay, de hecho, sí, por supuesto venís como amigo, pero ¿qué te pasa a vos con el término artista? ¿Cómo te sentís con eso, con ese título?
No sé, siento que a veces la gente lo usa como si fuera un título como de la nobleza, ¿viste? Como los artistas, como una elite. No, este no es artista, porque este hace tal cosa, no puede ser artista. Y bueno, el artista pasa lo mismo que el arte, como que el arte es todo, es una plataforma que permite explorar un montón de cosas distintas, más comerciales, más complejas, menos complejas. Entonces el artista es de la misma forma. Todos y todas pueden entrar dentro de esa categoría. Creo que debería ser un poco más abierta, pero eso.
Sí, es verdad, concuerdo con vos. Bueno, ¿cómo estás?
Bien, estoy, qué sé yo, lo mismo que José, estaba un poco cambiando la cosa de la cuarentena, la gente estaba un poco más relajada, estoy empezando a ver gente de a poquito, juntándome con amigues a hacer música, a componer, tratar de hacer alguna canción, algún beat, lo que salga. En estas últimas semanas estuve haciendo eso. Bueno, me hice vegano hace poco. Así que estoy como todo en un proceso también de más consciente de mi cuerpo, no sé, más
re
cuidándome mucho más que antes.
¿Y te estás conociendo más también?
Sí, reconozco más sensaciones, no sé, como que a veces el tema de lo mental y lo físico puede mezclarse. Uh-huh.
Deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía.
Y últimamente soy más consciente de eso y logro como entender con mayor facilidad de dónde viene quizá una sensación física. Total. Que puede ser, no sé, algo alimenticio, de que comí mal o lo que sea, o puede ser algo emocional, puede ser, no sé, lo que sea. Como estoy diciendo, no sé, tratando de acercarme a esa sensación.
Empezando a habitar un poquito el cuerpo.
Y después, bueno, con la banda, también ahora hay un protocolo para hacer shows para 100 personas en lugares abiertos. Así que vamos a tener un show ahora dentro de poco.
Bien ahí.
Vamos a bueno, primera fila, por favor.
Entonces,
¿cuándo? ¿Tienes
ahora fecha? Sí, creo que va a ser el 12 de diciembre, por ahí. Y bueno, ahora tenemos un par de shows por streaming para festivales. Uh-huh. Así que también, volviendo un poquito al ruedo y contento por eso, porque lo más importante es tocar.
Por cierto, perdón, que la banda de la que está hablando Cruz, por las dudas de que alguien no lo conozca por acá, que ya viene siendo hora, es 1915, que...
No,
no
dije el nombre,
Así que búsquenla, después al final del programa vamos a poner el arroba de Cruz y el arroba de la banda para que los puedan buscar, están en todas las plataformas. ¿Decías, Cruz?
No, que sí, como que quizá más al principio de la cuarentena o hasta hace muy poquito, la sensación era de estancamiento total. O sea, sí. No importa lo que hagas, quizá estás haciendo vos tu vida de forma digital y estás laburando o estás haciendo crecer lo que sea, pero igual la sensación es de estancamiento. O sea, no importa, es como esos sueños donde estás corriendo y no avanzás.
Sí.
O,
total. Sí, no llegas a ningún lado.
Total.
Esa era la sensación para mí. Y ahora que se abre un poco todo, no sé, la idea del progreso no sé si está buena, pero como que siento que algo se está moviendo. Sí. No importa cómo ni qué, pero algo, siento que puedo mover un poco algo.
Total, total. Totalmente de acuerdo.
Sí, como que, no sé, como que te genera más como entusiasmo, ¿me entendés? Sí. Como que estás más vivo.
Sí, ganas también. Sí. Te despierta las ganas, sí. Te empieza a vibrar el cuerpo porque decís, se puede salir de esto. Totalmente. Yo concuerdo totalmente con el sentimiento de estancamiento que hay.
¿Para qué estamos haciendo esto? Todo lo que sea físico con el cuerpo, por sumo, olvidate. Mi vieja es, bueno, ustedes lo saben, mi vieja profesora de tango y dar clases de tango por sumo es re difícil,
sí,
lo hace y garra, pero qué sé yo, por lo que me cuenta, todo lo que sea cuerpo.
Muy difícil.
Es muy difícil. Y sí. Más tango, que me imagino que, o sea, no es tipo para ir a una clase de danza X.
No, sí, justo tango.
Claro,
que tenés que
dar dos.
De sí, como tenés que convivir, básicamente.
Sí,
para...
sí. Total. Bueno, al final del programa vamos a también compartir el Instagram de Lulu, que es la vieja de Cruz, que da clases de tango y es además una bailarina.
Es hermosamente
genial en lo que hace y recomiendo mucho sus clases. Tengo mucha gente conocida que ha tomado clases con ella y encantada. Así que después vamos a compartirla también. Yendo un poquito más hacia lo que tenemos ya más organizado, queríamos hacerte algunas preguntas. Desde ya te decimos que si hay alguna pregunta que te incomoda, una pregunta que decís, no me interesa, me da paja, lo decís y lo cortamos.
No, no, no.
Eso deja.
Bueno, voy a empezar con una pregunta por ahí más boluda, porque medio que ya diste una introducción, pero para la gente que no te conoce tanto, ¿qué es exactamente lo que haces en cuanto, primero, a música? O sea, ¿qué rol cumplís en tu banda? Y si después vos haces, tipo, algo más extra, además de estar en la banda.
Bueno, o sea, la música para mí suena re cliché, pero es mi vida. O sea, estoy todo el día haciendo cosas de música, sea lo que sea, capaz estoy haciendo un trámite, pero es algo que eso tiene que ver con la música. O sea, que es todo, hago un montón de cosas. En la banda, básicamente, compongo mucho. Últimamente en la cuarentena, por esta sensación de estancamiento, quizá no tanto, pero sí tengo así canciones viejas, siempre estoy tratando de renovar las ideas. Y bueno, en lo que es el proceso de la banda, generalmente llevo esas composiciones con los pibes y ahí entre todos, en realidad somos hombres, vamos produciendo juntos, básicamente. O sea, se cambia la estructura de la canción, se cambia un acorde, se cambian 8 acordes, se cambia lo que sea, pero generalmente llevo así como una idea más o menos plasmada. Y bueno, después obviamente canto y toco la guitarra, que eso es lo que hago en la banda, que tengo que aclarar. Después estoy generalmente también en casa, hago así como beats y cosas con la compu, como para, no sé, mantener un ritmo, ¿viste? Como agarrar, siento que quizá componer con la guitarra o con algún instrumento es más, ¿viste? Como para hacer una canción así, no sé cómo explicarlo bien en palabras, pero...
¿Jugás más capaz con la compu?
Claro, es como que hago, quizá no hago una canción, hago una base. Dura un minuto, ¿entendés? Y es un ritmo.
Es como tu laboratorio.
Claro, y capaz de eso sí sale una canción. Pero es empezar una idea de cero, quizá con una batería, poner un ritmo de batería que me gustó o algo así, y ver qué sale de eso. Si sale una canción buenísima, si no, queda ahí archivado y en algún otro momento lo veo y, no sé, capaz el algo. Tengo un disco solista también, Cruz H, es en Spotify el perfil. Entonces tengo ganas de quizá, bueno, con esto de lo que hago en la compu o con, no sé, canciones en general, en algún momento, no sé cuándo, poder sacar algo de vuelta solo.
Buenísimo. Y después a mí me gustaría saber, o mejor dicho, también que sepan las personas que te están escuchando, que capaz no te conocen hace tanto, es ¿cómo empezó tu camino en la música? ¿Alguien te acercó, un amigo o una amiga? ¿Era algo que estaba a la mano en tu casa? ¿Pasaste por instituciones? ¿Sos autodidacta? ¿Cómo fue tu iniciación?
Bueno, mi familia es recontra musical. Mi vieja, bueno, como dije, es profesora de tango, pero además antes iba al conservatorio y tocaba el piano cuando yo era muy chico. Y mi viejo toca la viola, toca flamenco, y toca música clásica, todas esas cosas. O sea que siempre hubo música en mi casa. Y yo viví también mucho tiempo con mis abuelos. Mi abuelo canta mucho tango todo el día así en la casa, ¿viste? Como estaba rodeado, por suerte. Entonces, ya como que la música empezó como un juego para mí. A los 6, 7 años jugaba con mi vieja a adivinar qué nota era. Me enseñaba la melodía de un tema de Shrek, me acuerdo. Me enseñaron, no sé, Smoke on the Water, ¿entendés? Mis dos viejos fueron los primeros profesores así de música y siempre fue como un juego, ¿viste?
Qué lindo.
Y después, no sé, a los 12, 13, empecé a tocar la viola a los 11, 12 más o menos. Y a los 13 ya más o menos sabía que no quería hacer otra cosa. Y se lo dije a mi viejo siempre la mejor, me reapoyaron. Y ahí empecé al conservatorio, que fui con vos.
Sí. Esto de la gente, pues no, mis cieleres no sabían
esta
faceta mía.
Y fui al conservatorio, no me gustó nada, lo dejé. Después empecé con profesores, siempre fui con profesores particulares, empecé con uno que me daba así mucho así rock. Y bueno, ahí avancé mucho con ese profesor. Bueno, avancé mucho, digo, como mis primeros pasos así que considerables fueron con ese profesor. Y en un momento como que llegué como a un límite que ya me aburrí. Y empecé con uno que era más jazz. Y ahí se me abrió como toda una puerta zarpada. O sea, de las primeras dos clases irme totalmente flasheado de tener noción de cosas que no tenía la más pálida idea que existían. Y fui a, más o menos por esa época, fui a la Escuela de Música Contemporánea, la EMC, 2 años, también la dejé. En un momento volví al conservatorio, muy poquito tiempo. Fue como que siempre fue muy fallida la relación con las escuelas de música y qué sé yo. Y bueno, a los 16, 17 años me obsesioné con la idea de irme afuera a estudiar jazz o lo que sea. Y quería irme a la Berklee, que es como una escuela súper así, Howards de la música, ¿viste? Creo que eso lo dijo Catriel en alguna entrevista para aplicado a no sé qué cosa.
Bueno.
Como así súper prestigiosa. Y me obsesioné, estuve 2 años como preparando una audición que había, qué sé yo. Entonces empecé también a ir a un profesor de música, más música clásica, que fue nuestro profesor de música, que es
Leo Vinci.
Un grosso
genio. Man. Lo amamos.
La persona más, no sé si está bien dicho culto, pero la persona más culta que conozco, pero más, sabe de todo.
Sí, sí, sí. Concuerdo.
Y ahí fue como un penso que es el tecladista de la banda. Después pasaron cosas en la vida, no me fui a la Berklee. Me dieron beca, pero no me alcanzaba porque es carísimo, o sea, yo estaba aspirando a que me den todo, básicamente, porque si no, no podía. No me fui, por esos tiempos es cuando empezamos a hacer bandera con 1915. Y el proyecto se estaba tornando como algo más serio, entonces eso fue uno también de los, no solo la guita, sino también la banda, como una de las razones para quedarme. Bueno, con Bandera le empezó a ir un poco mejor a la banda y más o menos me quedé, después dejé el profesor particular y ahora sigo por mi cuenta.
Aquí estás.
Cuando vas a componer o cuando vas a laburar para algo específicamente de la banda, ¿cómo organizas vos tu laburo? ¿Cómo es tu proceso creativo, digamos, tipo desde la idea hasta llegar a, bueno, a la canción?
Es bastante caótico todo, o sea, no tengo un proceso, es como que medio que surge, hay temas que estoy un año trabado y que tengo una idea y después la idea que lo completa sale mucho tiempo después. Y también hay temas que de la noche a la mañana mirás y te sale todo, la letra también. pero generalmente empiezo tarareando así una melodía con unos acordes en piano, en la guitarra, cualquiera de las dos, y cuando encuentro una secuencia de acordes que me gusta, ahí ya me fijo si puedo usarlos para toda la canción, uso para toda la canción, si necesita algo más, voy viendo. Cuando tengo el tema cerrado, así de parte A, parte B, todo lo que tiene que tener una canción, se lo muestro a los pibes, le damos una producción así general. Después el siguiente proceso es llevárselo a un productor, o sea, grabarlo en un disco. Uh-huh. Y ahí sufre cambios astronómicos, porque cuando lo agarra otra persona que sabe de producción y sabe y tiene instrumentos y tiene sintes y tiene lo que sea, ahí cambia completamente. Y lo último que generalmente sale es la letra. O sea,
claro. Continuando un poco, yo estaba interesada en saber, bueno, un poquito sé y un poquito de esto ya hablaste, pero ¿cómo fueron los inicios de 1009? ¿Cómo surgió 1009? ¿Cómo arrancaron? Y después también, si podés hacer un paneo por el presente que ya nos contaste un poco y a futuro que tienen pensado como banda.
Al principio me olvido si es que yo lo vi a Penso o Penso me vio a mí, pero básicamente alguno de los dos se acercó al otro en un festival del Nacional de San Isidro, que es donde fuimos al colegio. Uh-huh. Y me gustó mucho lo que tocó, me parece que fui yo, pero no estoy seguro. Me gustó mucho lo que tocó, si no fui yo el que me acerqué, igual lo vi, me gustó.
Sí.
Me acuerdo que tocó, no sé, Durazno Sangrando, tocó...
Sí.
La promesa
sobre el
billete. Y bueno, quedamos para zapar algo y juntarnos a tocar. Y también creo que Jere me vio a mí tocar y después vino y me habló. Y de lo mismo, zapemos. Entonces nos juntamos una vez con Jere en su quincho de su casa. Tocamos un rato, qué sé yo, pegamos una onda. Y después nos juntamos con Jere y Penso. Jere es el batero, perdón. Y bueno, medio que salió bien. Ya desde ese momento nos propusimos, qué sé yo, empezar con un par de covers para aceitar y yo ya de ahí las primeras ideas las empezamos a gestionar. Estuvo un tiempo un amigo en el bajo, Augusto Torres, que le mando un beso.
Yo también le mando un beso enorme, no nos escucha pero lo amamos.
Estuvo unos meses y bueno, después él se fue y lo llamamos a Alejo, que es el actual bajista. Esto fue fines de 2013.
Claro.
Yo laburaba en una sala de ensayo pegadas a una radio y entonces tenía como el espacio para ensayar y empezamos a ensayar ahí, La Rocola se llamaba, y ahí grabamos como dos EPs, dos demos en realidad, que eran básicamente ensayos grabados. No sé, la verdad es siento que éramos como la bandita del colegio, ¿viste?
Total.
Y se armó como cierta mística en ese momento que estaba buenísima, o sea, de las fechas de 1915 en ese momento tocábamos una música recontra rock progresivo, mal, nada que ver. Después de eso nos propusimos a hacer algo más profesional en cuanto a grabación y ahí encaramos Dual, que es nuestro primer disco, uh-huh. Para el cual nos fuimos a componer a Santa Coloma, que es tipo Areco, una cosa así, a por ahí cerca, un pueblito acá en Buenos Aires, y nos fuimos con los amplificadores, nos fuimos con todo a la casa de los abuelos de Jere, que nos la dejaron vacía. Pusimos el disco casi entero y bueno, después lo otro ya más reciente, Bandera, que lo hicimos con la ayuda de Guille Salor, que es un amigo mío, amigo de todos en realidad, y bueno, mucha gente más que nos ayudó. Fue raro porque sacamos Bandera y 7 meses después como que empezó a irle mejor, nos llamaron a Lollapalooza y ahí fue como que tuvo así medio una explosión de exposición así de carteles y que de repente aparecíamos en canales o en lugares con más visualización, no sé. Bandera salió en 2018, el año pasado lo tocamos por un montón de provincias del país, lo tocamos en México y bueno, después empezamos Los Años Futuros, que lo produjo Guille Porro, que es un capo, un productor capísimo. Y bueno, Los Años Futuros salió en mayo. Y bueno, por ahora la idea es seguir presentando Los Años Futuros. Ojalá presentarlo en vivo, hacer una presentación así como oficial del disco, que toquemos todo el disco entero, más cosas viejas. Y bueno, no sé, objetivos de la banda, por lo pronto vivir de tocar, vivir de tocar y vivir de la banda, que eso nos alimente. Eso en términos laborales, por así decirlo. Y después de objetivos artísticos, no sé, yo medio que siempre mantengo la misma filosofía de compartir y que se expanda más, pero no por una razón de mercado, sino como una de que creo que la música es para compartir y para unir a las personas, y cuanto más gente lo llegue, mejor.
Tenemos 1915 para el rato, entonces.
Sí, re.
Buenísimo.
Me encanta. Che, y ¿tenés algún referente o algunos referentes así en particular, tipo de música, pero también onda de otros ámbitos?
Tengo, bueno, el Flaco y Charlie, así tipo santitos en una especie de...
El tal.
Como si fuera, claro, como si fuera Gauchito Gil, de
sí,
en
sí,
la
sí,
ruta,
sí.
Bueno. Así.
Total.
Bueno, Cerati. Y ahora estoy escuchando mucho una mina que se llama Her. Que hace R&B, que me está volando la cabeza, anda... bueno, escucho eso, básicamente. La rompe toda, toca la viola bien, canta increíble, compone lindo, hermoso. Tengo miles, no sé, o sea, no es que tenga un ídolo que quiera ser como él o ella. Pero sí, tengo influencias, todo, o sea, todo te influencia.
Total.
Al menor o mayor.
Sí, obvio.
Vos contaste que hiciste este disco solista, pero quería saber, ¿proyectás más a futuro también algo como fortalecer ese lado solista, o preferís que quede en una parte de, como un escape de cuando, no sé, no pinta el 1009, o como qué onda el Cruz solista?
Tengo la idea de que en algún momento sea algo más pulenta, pero bueno, es un desafío mantener dos proyectos grandes.
Total, sí,
entonces,
total.
Por ahora me lo tomo como mi momento de disfrute, pero la verdad es que sí, en algún momento me gustaría hacer un disco bien producido, así, con plata y con todo, para, no sé, que suene cheto.
¿Cómo fue para vos ponerle esto del hacerse conocidos? ¿Cómo te sentiste, tipo, que de la nada te podías, no sé, escuchar una radio, escuchar un programa?
Estar en el Lola.
Estar, tipo, no sé, en la calle o tipo verse en lugares en los que no se habían pensado.
Es muy loco, igual siento que nuestro nivel de qué sé yo, exposición, tampoco es tan alto, digo, no es que me estoy comprando una birra en chino y me paran, no sé lo que es, o sea, no tengo una idea de lo que es realmente un nivel de fama de tipo trapero, ¿no?
Sí.
Y no creo nunca, por la música que llevo, quizás sí, no sé, pero por la música que escucho y que me gusta y que creo que voy a hacer, es difícil. Pero la verdad es que es muy flashero. Te vas acostumbrando a todo, o sea, como que vas naturalizando cosas. Sí. Me di cuenta como qué loco que mi banda llegó a un punto de que, no sé, alguien... No sé, musicalicé el momento de alguien, ¿entendés? ¿Qué
sí,
sé yo?
Total.
Y es re groso eso. Después tiene un montón de cosas recontra negativas, que es que la pérdida de cierta privacidad, ¿viste?
Sí.
Pero no es que no perdí la privacidad porque, como digo, lo que dije antes. Pero al mismo tiempo siento que es un poco... Si estás en cierto círculo de personas, dejas de ser anónimo, ¿entendés?
Claro.
Dejas de ser una persona anónima que está en un bar tomándose algo, ¿entendés?
Uh-huh.
Y es como sentirte observado desde otro lugar, y es horrible. O sea, me da muchísima ansiedad. Madre, no me gusta. O sea, me encantaría poder vivir de la música re bien y que no. O sea, no.
Que no haya una cara.
Claro. Me encantaría eso. No, o sea, a veces se sufre un poco, la verdad. Bueno, igual no me quiero hacer el qué sé yo.
No, pero es verdad, o sea,
se pierden cosas.
¿Sí?
Me da cierta ansiedad a veces. Pero la verdad que, digamos, es una cara negativa que está completamente opacada por lo positivo que es lo que dije antes. Musicalizar un momento de la vida de alguien.
Uh-huh.
y que darle un respiro a la gente, quizá, de todo un, no sé, la existencia, que es trágica. o no. O recontra dramatizar eso pero sentir algo, ¿viste? Sentir algo.
Ah, eso es lo más importante. Nos contaste un poquito que para vos la cuarentena fue un poco como sentirte estancado y encontrarte en esos lugares más incómodos. Pero Yo quería saber un poco sobre tu proceso creativo en cuarentena. Si se vio interrumpido o estancado o de alguna manera obviamente afectado, ¿no? Uh-huh. Tomando afectado no como algo negativo, sino como algo que modifica, que viene sí. para cambiar algo. ¿Te encontraste como repreguntándote qué carajo hacer con tu vida? O sea, ¿o no dudaste ni un segundo? Digo, ¿se te aparecieron otras opciones?
Así como de dudar de la música, no. O sea, yo sé que quiero hacer música y lo voy a querer hacer toda mi vida, estoy seguro de eso. Y no quiero hacer otra cosa. Pero sí me pasó en algunos momentos de decir, mirar para atrás y ver todo lo que hice y decir, y si esto no, en realidad no soy yo, ¿viste? Como
sí.
Y si esto en realidad no. No, no sé, no me representa, ¿qué onda?
Claro, te pegó existencialista.
Sí, pero no, no sé, creo que esas cosas uno las empieza a dudar cuando tiene tiempo de más para maquinar.
Total.
Y en realidad lo hiciste porque lo sentiste en el momento y ya está, o sea, no. Qué sé yo, también la cuarentena no es solo creativamente que se manifiesta, sino también en toda la industria, o sea, es una crisis muy zarpada. Hace mucho no se vive de Cromañón, que no se vive una crisis tan, tan jodida, entonces también es como que te pega emocionalmente. Entonces,
total.
No sé, y el proceso creativo en cuarentena, no sé cómo definirlo incluso antes, entonces no sé cómo se vio afectado, porque no había una estructura antes de me siento a las 10 y a componer, ¿viste? No era eso, entonces. Sí puedo decir que fue mucho menos componer, pero no es que puedo reconocer exactamente mis hábitos en cómo se vieron afectados.
Claro.
¿Y cómo es tu vínculo o el vínculo de la banda con el público en general? Tipo, no sé, ¿sentís que por ahí que es un tema le llegó más a la gente que otro? ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, Policía y Prisma son como los que más se escucharon. Policía es el que pide la gente, digamos.
Es muy bueno, sí.
Que es de bandera. Y nada, nuestro público con el. No, perdón, nuestra relación con el público, yo siento que es como re intensa, o sea, como que no somos la banda más conocida del mundo, o sea, seguimos siendo una banda recontra under para mí. Pero siento que la gente que tuvo la oportunidad de escucharnos o venir a un show o conocernos o lo que sea, es recontra fiel, ¿viste? Como que es un núcleo duro que se va expandiendo más y más, pero que cada vez más gente entra a ese núcleo duro, ¿viste? No existe. O no lo sé reconocer yo si hay como gente que, no sé, conoce un tema, ¿entendés? Es como
claro,
que si
claro.
encontraste la banda, es como que te. No sé, siento que. Los comentarios, por lo menos, que están en YouTube son como re grandilocuentes, ¿viste? No sé. Así que eso me alegra mucho. Y también siento que eso es porque desde un principio, como dije antes, la banda tenía ese núcleo duro de ser la bandita del colegio.
Sí.
Entonces hay como, no sé, 100, 200 personas que son como ya amigos, ¿entendés? Amigos, amigas. Que nos recontrabancan y creo que eso se ve para afuera, ¿viste? Como cuando hay un banque así de grupo de amigos, como que se ve para afuera, está bueno eso.
Sí, es hermoso, se arma también una cosa más como familiar hasta cierto punto,
sí.
Está bueno, me gusta. Y es real, es muy real lo que decís, porque de hecho siempre que vas a ver a 1009 ves por lo menos hay 100 caras que las ves siempre,
claro,
claro.
Sí, sí, sí.
Por lo menos. Y después contaste un poco, bueno, que querías vivir de la música, que es tu intención, uh-huh. y es el ideal de cualquiera, me imagino. Pero me gustaría saber si hay alguna otra cosa que te interese explorar. Yo sé que das clases de composición, ¿no?
Sí, de guitarra.
De guitarra, más. De guitarra. Bueno, de eso también para que sepan que lo pueden contactar, que das clases particulares y estás dando en la cuarentena.
Sí, tengo 6 alumnos ahora.
Bien, bien ahí. ¿Y te ves quizás a futuro volando, siendo profe en un... No te digo conservatorio porque a vos no te cierra ni a patadas el conservatorio, pero capaz en una institución o creciendo por ese lado de la docencia?
No, me encanta el laburo de docencia. Siento que no me siento un mal profesor. Siento que últimamente le doy más importancia, porque la responsabilidad es mucha, ¿viste?
Sí, total.
O sea,
sí.
Como que podés, si lo haces muy mal, podés cagarle la vida a alguien directamente, por lo menos en ese ámbito.
Sí.
Si frustras a alguien, sí. Si haces que alguien se frustre, es horrible. Entonces, nada, es una recarga. Pero no, o sea, siendo sincero, me gustaría vivir de tocar.
Claro.
De tocar, sí. Y viajar, hacer discos y después girarlos. Y después tener una casa en el sur.
Qué linda.
Totalmente.
O sea, como irme en mitad de año a otros lados, algún tiempo acá a Buenos Aires y después vivir en la montaña o algo así.
Concuerdo tanto.
Sí.
Eso me gustaría.
Es un lindo.
O sea, está alto, ¿no?
No, pero.
Estamos volando, estamos soñando.
Pero está bueno soñar a ese nivel.
Ah, por lo menos si vamos a soñar, vamos a soñar bien.
Claro.
Soñar no cuesta nada.
Exacto.
Exactamente.
Y antes que. Bueno, que dijiste que las veces que te sentís como reconocido te genera como ansiedad. ¿Sentís que afectó esto de que te vean en tu vida personal? Tipo, ¿cómo te movés vos? O la banda tiene un Instagram de la banda y suben cosas de la banda, pero ponéndose tipo, ¿vos te sentís que en tu Instagram o en lo que sea tuyo te tenés que medir de alguna manera por ser de la banda, o que podés tipo ser vos y nada más?
Soy yo siempre, es inevitable. La gente, mucha de la gente que me sigue sigue la banda. Entonces, qué sé yo, los alumnos que tengo son porque les gusta la banda.
Claro.
Básicamente.
Qué lindo.
O me conocen de ahí, digo. No sé si cambié, seguramente cambié mi comportamiento. No es que estoy como actuando por aparentar una careta que porque tengo esa exposición, ponele. Ni en pedo, o sea, trato de siempre. No soy nadie, igual que nadie. O sea, todos somos nadie y todos somos todo. Pero sí, quizá me dio como más confianza en mí mismo algunas veces, qué sé yo. Pero quizá a vos te pasa lo mismo por el hecho de pararte en un escenario o como mostrarte ante personas. Te hace después tomarte más relajadamente, hablar con alguien, hablar frente a gente, ¿viste? Como que te saca ciertas timidez. Igual sigo siendo medio tímido, pero como que siento que cuando te paras arriba en el escenario, medio que sos una versión exagerada tuya, medio personaje. Entonces, si ya llegaste a ese extremo, después tener una charla con, no sé, alguien que te gusta o alguien que respetás o que te, no sé, te genera.
Que te mueve algo, digamos.
Claro. Sí, después no es tan no te genera un desafío tan grande.
Claro. ¿Y limitaciones tenés en cuanto, no, capaz no a la timidez, sino, no sé, ciertas cosas que digas, no, esto me lo guardo para mí?
O sea, ponele, si voy a una fiesta y sé que hay gente que sabe que estoy en la banda, ¿viste? Me da muchísima vergüenza que me vean re en pedo, ¿viste?
Claro.
Como eso es como la pérdida del anonimato, ¿entendés? Como
claro.
Que siento que eso, un poco tenés que, qué sé yo,
cuidar un poquito,
sí, claro,
la
sí.
Imagen en ciertos aspectos. En el mundo de la música y en el mundo del arte en general, mejor dicho, mientras más a pulmón todo, mientras más under, mientras más chiquito y familiar todo, hay menos herramientas a veces, hay menos llegada, hay menos de todo. Pero también aparece esto de que hay como una libertad del hecho de estar un poco a la deriva y decir, bueno, hago lo que se me canta y estoy probando y capaz pruebo mil cosas y rompo por todos lados, porque de todas maneras no afecta más allá de esto que está pasando. Entonces yo lo que te quería preguntar es, ahora que, si bien entiendo, como vos decís, que todavía no son una banda que diga, no, ya está súper, comercializada y que está ya re allá, pero ¿sintieron como banda, o vos sentiste particularmente, que aparecieron figuras, capaz como si te dijera productores, productoras, managers, lo que sea, que hayan querido meter mano, más allá de poder brindarles herramientas, que hayan querido como moldearlos o llevarlos por un camino que capaz no... Cortar un poco las alas, digo.
En términos así discográficos y qué sé yo, seguimos siendo independientes. Tenemos un sello que labura con nosotros en management y booking, qué sé yo, pero digamos la autoría de las canciones es nuestra,
claro,
es nuestra, entonces tenemos completamente libre la vía para hacer lo que queramos todavía.
Claro, en cuanto a creación y eso.
Nadie nos vino a decir nunca, como llegan otra cosa, así el disco se pega más.
Claro,
y, buenísimo.
Nada, después creo que está bueno lo de a pulmón, hacer todo a pulmón, pero está buenísimo cuando aparece la oportunidad.
Total.
De delegarle a gente, o sea, ponele, haces un videoclip o haces un disco y ponele, en bandera, si bien tuvimos la ayuda de este Guille Salor, que es un batero muy reconocido en la escena, que nos organizó, nos agendó el estudio, nos llamó a músicos sesionistas, nos conectó con un montón de gente, qué sé yo, nos organizó el disco, ¿viste?
Sí.
Como dónde grabar y todo eso. Sí. Pero después, la grabación en su mayoría y de producción así musical, le hicimos mucho en el cuartito de atrás de la casa de Penso. Y eso es a pulmón.
Sí,
o sea,
claro.
Fue como grabar todos nosotros, editar sin saber usar bien los programas, o sea, aprendiendo medio a la marcha. Y estuvo buenísimo porque nos permitió hacer, probar mil cosas distintas para ver qué es lo que queda después. Pero también se pierde mucho tiempo.
Claro.
Entonces, sí. Ponele en el siguiente disco. Lo digo como algo bueno y como algo malo. Digo, aprendimos muchísimo y a la vez tardamos una bocha. Después, en el siguiente disco, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de laburar con un productor, que es Guille Porro, que ya lo mencioné. Y está bueno porque le delegás a alguien que se dedica a eso, ¿entendés? Es como alguien que le dedica su vida, como vos le dedicas a lo tuyo,
sí,
a la producción o a filmar videoclips o a no sé, lo que sea. Y ahí se arma la bola, me parece, cuando hay más gente que apuesta al proyecto o que labura para el proyecto, se arma algo más completo, ¿viste? Como,
sí.
No hay forma de que nosotros podamos hacer algo de la misma calidad. Haciendo todo nosotros.
No, totalmente, totalmente. No. Ambas cosas yo considero que tienen su doble cara. O sea, no, como decís vos, lo que es a pulmón, lo que es chiquito, lo que cuesta más, es un montón de esfuerzo y un montón de energía depositada, pero también es una bocha de aprendizaje. Sí. También desarrollás como otro tipo de cariño al producto, sí, me parece, verdad, finalmente.
Igual lo que es acá Argentina. Aunque venga alguien que ponga una torta de guita y sigue siendo a pulmón, o sea, es como que... Perdón, hablo mucho de guita, pero...
No, pero es una realidad, o sea...
Es parte esencial.
Ojalá la música fuera a tocar para la gente de tu comarca, pero no es así.
No es el caso, no es el caso.
Igual, capaz sí, un poco, pero bueno, está enredada en un montón de otras cuestiones.
Sí, sí. Bueno, ahora que ya terminamos con todas estas preguntas por ahí más de desarrollo, nos queda como nuestro momento picadito de preguntas.
Dale.
Va a hacerte
son un... más random,
claro.
Quiero aclararte.
Dale.
Una película que te haya marcado mucho.
Donnie Darko. Bueno, Escuela de Rock.
Ah.
Escuela de Rock, claro. Yo, o sea, la veía y de ahí viene la cosa, ¿entendés? Tenía ganas de estar ahí, o sea,
sí, sí.
Y me gustaba el batero con los pinchitos en,
sí.
Cuando tocan al final de la película, el chabón le hacen como un gel que tiene pinchitos en la cabeza, me gustaba ese.
Re viola. Yendo por ese lado, un poco dijiste me gustaría estar ahí, pero si tuvieras que vivir en una película, en el universo de una película, no te digo ni siquiera ser uno de los personajes principales, uh-huh, sino en ese universo, ¿cuál sería?
El Señor de los Anillos.
Te amo.
Y sí.
Te amo. Completamente.
Sí, sí. Me gustaría ser un humano.
Viviendo, sí.
Pero así sí, medio guerrero me gustaría.
Bueno, sí. Te gustaría ser, digamos, Trancos, es decir, sí, Aragorn.
Me gustaría.
Ir ahí, claro, siendo un humano, ahí diciendo, bueno, tengo mi poder, pero me pongo una capucha y me siento a tomar la guerra en el polinizador.
Me gustaría más ser Gandalf. No, pero igual también está bueno eso, la vida de los hobbits, así como fumando porro, sí, comiendo queso todo el día.
Y descalzos.
Sí, sí. O sea, también está bueno eso.
Bueno, seas el personaje que seas, es un muy buen universo para vivir, sí, ahí. Sí.
Total. ¿Qué personaje de la farándula argentina serías? Puede ser por ahí farándula, por ahí más tipo musical que...
Ok. O sea, de la vieja farándula así tipo...
Lo que quieras. De ahora, de antes, vivo, muerto.
Pero así tipo Susana Jiménez, yo no oculto nada de ese palo, o sea, no conozco a nadie. Pero no sé, farándula.
O no sé, o un músico que tipo puedas decir, o sea, un día... me hubiese encantado estar un día en la vida de esta persona.
Y Charlie, o Fito. Charlie o Fito. O sea, pero en los 80. Y sí.
¿Tenés un amor imposible?
¿De persona o de género? No, el amor es posible, sí.
Me gusta esa.
Pero no el amor de concretar una relación con alguien, eso es re pelotudo.
No importa,
pero muy lindo.
Pero así como el amor es otra cosa, está siempre.
Muy bien, me gusta esa respuesta. ¿Te hubiese gustado hacer otra cosa si no fueras músico? ¿O qué pensás que te hubiese gustado?
Me hubiera gustado estudiar psicología, no lo voy a hacer. Me gusta mucho la radio, de hecho ahora también opero Radio Colmena. Soy operador de radio, que fue también el primer laburo que hice cuando terminé el colegio. Y nada, capaz alguna vez, eso sí, capaz cuando sea más grande, algún programa de radio, algún algo, eso me gusta.
Tenernos en cuenta.
Sí, acordate de nosotras.
Si tuvieras que describir tu vínculo con la música en una sola palabra, ¿cuál sería?
Es como todo o amor, no sé, es difícil.
Es muy difícil.
Eso, no sé, todo. Poner
todo. Ahí va. ¿Cómo te podrías describir a vos mismo si tuvieras que hacerte un perfil en una app para conocer a alguien?
Pondría acuariano hasta la médula. y pondría vegano. Y pondría, bueno, músico, obviamente. No sé, no, me da un poco de cringe.
Sí, es difícil.
Me da un poco de cringe. O sea, de hecho, en mi Instagram no tengo descripción, dice 1915, creo nomás. Me cuesta. Pero eso, músico, 22 años, dispuesto a todo.
De una. Si es que lo tenés, ¿cuál es tu lugar físico en el mundo?
Bariloche.
Sí.
Sí, Bariloche. Tengo una tía, ustedes la conocen.
Sí, con una casa hermosa.
Sí, ahí, Bariloche.
A pleno.
Como que se respira algo copado.
Sí,
a pleno.
¿Tres canciones que te hayan marcado?
Los dinosaurios. No, quizás, o sea, obviamente por el tema de los desaparecidos y todo eso, pero también porque, bueno, y supuestamente era rápida esta pregunta. Pero
no importa, me gusta.
Cuando tenía onda 13, que le dije a mi viejo que me quería dedicar a la música, me dijo, bueno, pero si querés hacerlo tenés que estudiar. Sabía que a mí me gustaba el rock, me gusta el rock, entonces me dijo, bueno, podés estudiar jazz o podés estudiar música clásica. Y mostró, esto es música, o sea, un músico clásico haciendo rock, y me mostró Charlie, me mostró los dinosaurios, y después me mostró, no me acuerdo qué tema de Spinetta, y me dijo, esto es como un músico de jazz haciendo rock. Y como las dos vertientes de estudio, digamos.
¡Qué grande!
Sí. ¡Qué groso!
Sí, que son como las dos escuelas, digamos, sí. O estudias el método así jazzístico, sí. O el método más clásico. Y los dos están buenísimos.
De
bueno. Tres canciones, Los Dinosaurios. Después está alguna de Green Day, alguna nota careta, dice Basket Case, ponele. Que fue todo como 2-3 años de mi vida, que no, o sea, es una mierda Green Day, pero.
Pero te marcó.
Bueno, todo Charlie, en realidad, todo Charlie, sí. Fue como en distintas épocas marcándome. Vamos a hablar de Snarky Papi.
De una.
Tipo
de
Lingus, una. Lingus de Snarky Papi.
Si tu vida fuese una novela, ¿cómo se titularía?
A ver, algo así tiene que ser algo muy grasón, anda...
Bueno,
lo que a vos te pinte,
tipo,
lo que te lata.
Qué difícil. Quiero que esté la palabra pasión de alguna forma.
Me gusta.
Sea como sea.
Diario de un pelotudo.
Me
Ya fue, queda esa.
Y Ari es un pelotudo apasionado.
Muy bien, bien, ahí va, sí. Con pasión.
De una, de una. Para encontrar a Cruz en Instagram o a 1915 en Instagram, que por cierto ya saben, en YouTube, en Spotify, sí, supongo sí, que en alguna que otra plataforma también los van a encontrar, los arrobas son
1915 música
y
Cruz Hunkeler.
Se escribe con H y con K y una sola L. Para alguien que no te conoce, digamos, uh-huh, alguien que dice, ¿quién carajo es este tipo? No sé, pero llegué hasta el final de esta entrevista, uh-huh, y digo, quiero escucharlo. ¿Qué canción le dirías, anda esa? O sea, para iniciarlo en tu música, ya sea de solista o de 2009.
Los años futuros, enseñamos policía.
¿Tenés ganas de recomendar a algún otro músico o banda que esté también emergiendo, sí, y todo eso?
Recomiendo a Acus, que es una chica que hace, tiene un EP que se llama La Buena Vida, creo. Creo que el Instagram es Soy Acus, con C. Nada, la rompe, hace funk, así medio hip hop, rapea, toca el piano muy bien. Recomiendo a Feli Colina,
sí,
que me encanta.
Sí.
Recomiendo a una banda de Mendoza que se llama Trílicos.
De uno. Buenísimo. Después vamos a poner en nuestras historias, como siempre, todas las recomendaciones que hizo Cruz y todas las cosas de las que hablamos. Todo lo que sea links, músicas, canciones, lo vamos a compartir. No se preocupen. Recuerden que tenemos nuestro Instagram, pues Nomiciela Podcast, donde pueden buscar todas estas cositas. Hemos llegado al final de la entrevista.
Bueno, muchas gracias por invitarme, por dedicarle tiempo.
Gracias a vos.
Gracias por prestarte a esto.
Total, nos encanta tenerte acá y para nosotras un artista de...
De lujo.
De lujo, lujísimo.
También las recontra admiro, así que gracias.
Muchas gracias a vos. Yo soy Clary.
Yo soy Cruz.
Yo soy José.
Gracias por escuchar.
¡Sale de esa birra!
¡Se prendió esta mierda!
Sale ese meo.
Sí, también.
Pues no me voy a ver. Ah, bien. Esencial, claro. Ya que frenamos, yo voy a mear después de Cruz también.
Bien.
Carajo. ¿Qué decís?
Yo no canto.
¿Qué?
Yo no canto.
Entendí, yo no canto.